Pedirte que puedan buscar en el libro de Jonás. Y antes de poder leer los versículos que tenemos en mente, viene el año 2014. No sé cuáles son los planes que usted tiene con su vida. No sé la manera como usted desea o pretende vivir todo este tiempo que el Señor nos presta. Algunos pudieran estar planeando continuar con la desobediencia, continuar en rebelión contra Dios, un pie en la iglesia, un pie en el mundo. En una abierta rebelión contra Dios, hermanos, faltar a la ley de Dios en un punto es faltarle en todo, faltarle completamente en todo. Que este año que viene, hermanos, nosotros podamos decidir tomarnos de la mano del Señor. Dejar todo aquello que nos estorba en nuestro caminar, para que podamos ser bendecidos por el Señor. De otra manera, hermanos, Dios no va a hacer nada. De otra manera, podemos aplazar otra vez el grado, como dice el hermano Lisandro, en kinder, todos los años, todos los años, todos los años, todos los años, sin ver alguna bendición clara, hermanos, sobre nuestra vida. Yo no quisiera, hermano, que usted pueda estar diciendo como el hermano mayor del hijo pródigo, que este hombre, hermanos, decía a su padre: padre, ni siquiera un cabrito me has dado. Viene este tu hijo pecador, que ha andado con rameras, que ha despilfarrado toda la herencia, y cuando viene matas el becerro más gordo y a mí ni siquiera un cabrito me has dado. Es que, hermanos, el hermano mayor del hijo pródigo es representativo del fariseo. Con sus labios honra a Dios, pero su corazón está lejos de él. Hermanos, cuidémonos de esto en este año. Y para poder enfatizar lo que estoy diciendo, vámonos al libro de Jonás. Un hombre que debido a su desobediencia pasó, hermanos, momentos graves, pero gravísimos, desgarradores. Gracias a Dios que salió adelante, hermanos. Pero yo quisiera que vayamos a esta historia. Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Qué negocio más feo este, hermano. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y estando, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Uno de los mensajes que está acá en el libro de Jonás bien claramente, hermanos. Y más que todo, el propósito del libro de Jonás es darnos a conocer a cada uno de nosotros de que la maldad de una ciudad, la maldad de la gente, llega, hermanos, al rostro de un Dios santo, el cual no puede soportar, hermanos, la impiedad. El mensaje del libro de Jonás nos da a conocer de que la persona que está en una desobediencia deliberada tiene que esperar la disciplina de Dios. Y aquella persona que no quiere arrepentirse de sus pecados, de su rebelión y de su desobediencia, esta es una persona que tiene que esperar, hermano, los juicios de Dios. Tienes que esperar ese gusano que empieza gradualmente a corroer la vida de esa persona y todo lo que tiene, hermano. Y esto del gusano se lo voy a explicar al final del mensaje. Pero Nínive era una ciudad realmente pecadora, llena de maldad. La perversidad había llegado casi a su cúspide. Era una ciudad con una población de 120 mil personas. Y en el año aproximadamente 800 antes de Cristo, el Señor le dice a Jonás: Jonás, estamos en el negocio, así que yo te envío a Nínive para que prediques contra esa ciudad. Le estaba el Señor dando a Jonás un mensaje de vida o de muerte, porque, hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de vida o de muerte. O aceptamos a Cristo y nos salvamos, o aceptamos, hermanos, los placeres y lo que el diablo nos ofrece y nosotros morimos. No hay alternativa. El pueblo israelita o comía, hermanos, del maná que caía del cielo y vivía, o dejaba ese alimento y se moría. No había, hermano, alternativa. Entonces el Señor le dice a Jonás: ve a Nínive porque hay un mensaje que darle a este pueblo. Y entonces, hermanos, yo creo que esto le estaba sorprendiendo bastante a Jonás. En Jonás capítulo 1, versículo 2, el Señor le dice a Jonás: Jonás, levántate, ve a Nínive y pregona contra esta ciudad. Eso, hermano, de levantarse, es porque le estaba diciendo el Señor: la hora ha llegado, el momento ha llegado, no se puede posponer la predicación de la palabra a este pueblo. Y le da todavía el lugar específico que se llamaba Nínive. Y le dio también el bosquejo, hermano, del mensaje. Y le dijo a Jonás: Jonás, vas a predicar este mensaje, que si ustedes no se arrepienten de su pecado, juicio viene dentro de 40 días a esta ciudad. Entonces era, hermano, necesario, era una gran necesidad urgente de que Jonás fuera a predicar, por dos razones, hermano, porque la maldad de la nación había llegado, hermano, a los límites hasta donde el Señor podía soportar. Porque, hermanos, siempre hay un límite para las cosas. Para Sodoma había un límite, para Gomorra había un límite. Y así, hermanos, en muchas situaciones para Israel había un límite. Por lo tanto, hermanos, el mensaje era urgente. Y era urgente porque la ira de Dios estaba pronto, hermanos, para poder derramarse sobre esa nación pecadora. Haciendo un pequeño paréntesis, hermanos, a semejanza de Jonás, la iglesia del Señor Jesucristo ha recibido un mensaje de parte del Señor que le dice a la iglesia: levántate, ve a Nínive y predica lo que yo te voy a decir. Y hermanos, Gracias a Dios que la iglesia se ha levantado. Yo me gozo mucho, hermano, con personas, con creyentes, hermanos, acá en la iglesia, que han andado predicando por todo el país la palabra del Señor, utilizando los medios, hermanos, de comunicación para seguir predicando la palabra del Señor, porque, hermanos, es necesario salir de nuestra comodidad, de nuestro bienestar y predicar la palabra del Señor. Nos ha dado el lugar específico porque nos ha dicho a todos nosotros: oigan, ustedes levanten vuestros ojos y vean que los campos están blancos para la siega. Los campos blancos, hermanos, son las muchedumbres de gentes que no tienen, hermanos, orientación, que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha, como era la ciudad de Nínive. Por lo tanto, hermanos, había o hay para la iglesia de Cristo un lugar específico donde nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Y nos da, hermano, el Señor un mensaje, el mensaje de Juan el Bautista, maravilloso, hermano. Tenía él que estar predicando, él solamente tenía un bosquejo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y hacía temblar a toda Palestina, hermano, con ese mensaje. Así que, hermano, nosotros, la iglesia de Cristo, el Señor nos ha dicho: levántate, nos ha dicho: ve a los campos blancos, y nos ha dicho también: lleva este mensaje de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ante este mandamiento que el Señor le daba a Jonás, a Jonás le parecía que este mandamiento de ir a Nínive no cuadraba con él, hermanos. Era un hombre quizás nacionalista, de tal manera que la bendición del cielo solamente tiene que ser para Israel y para nadie más. Era la primera ciudad, hermanos, internacional, fuera de Israel, donde se predicaba por primera vez la palabra del Señor. Y Jonás, hermano, no quería ir. Y no quería ir porque yo creo que él consideraba a los asirios como una nación que tenía, hermano, un ejército demasiado cruel y despiadado. Y cómo el Señor le va a mandar el mensaje de amor salvador a estos: pues yo no voy. Y, hermanos, en Jonás capítulo 1, versículo 2. Dice ahí la palabra del Señor de que Jonás, el versículo 3 sobre todo, Jonás desobedece, hermano, a la palabra del Señor. Y en lugar de irse para Nínive, se fue para Tarsis en una rebelión abierta en contra del Señor. Realmente, hermanos, este hombre estaba decidido, había tomado decisiones firmes. Y, hermanos, tengamos nosotros cuidado con las decisiones que vamos a tomar en el año 2014. De ahí va a depender la vida suya, o de ahí va a depender la desgracia que venga para su vida. ¿Qué habrá pensado, hermano, Jonás? Bueno, el Señor va a levantar quizás a otro profeta que pueda predicar en lugar mío. El Señor sabe hacer estas cosas, así que Jonás, hermano, no estaba muy preocupado por eso. Creía de que Dios podía levantar a otro profeta. Si yo me olvido de Dios, Dios se va a olvidar de mí, decía o pensaba este hombre de Dios. Y no solamente eso, hermano, sino que cuando la gente está en desobediencia, así como Jonás decía quizás, allá en Tarsis habrán posibilidades grandes para mí. Allá en ese lugar yo voy a desarrollar mis planes, voy a desarrollar mis sueños maravillosamente, voy a ser una nueva persona y verdaderamente bendecida, voy a realizarme, habrá dicho este hombre de Dios. Pero, hermanos, lo que Jonás estaba haciendo, hermanos, esta desobediencia de Jonás, oiga bien, era una desobediencia deliberada, intencional. Era una desobediencia a propósito, descarada. Y, hermanos, con mucha premeditación estaba él haciendo esto, estaba planeando su vida por otros lados. El problema, hermano, no es tanto pecar, sino que el problema, hermano, es permanecer, hermano, obcecadamente en esa desobediencia sin intención de poder regresar a las cosas de Dios. Yo creo que él se iba para Tarsis en sus planes y ya no vuelvo a regresar ni al ministerio, ni siquiera a mi tierra. Hermanos, la desobediencia es grave. Algunos dicen, voy a desobedecer. Algunos dicen, voy a cometer adulterio, me arrepiento y la cosa sigue igual. Voy a hacer este desfalco, me arrepiento, me quedo con esto y la cosa sigue igual. No, hermanos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué tipo de semilla quieres sembrar tú en el año 2014? Y dependiendo de esa semilla que tú siembres, así serán los dos tercios de tu vida. Dependiendo de esa semilla. Por lo tanto, hermanos, hay razones para pensar, hermanos, que la desobediencia es grave. No es sencillamente voy a transgredir la ley de Dios y luego yo me arrepiento y todas las cosas siguen igual. Hermanos, cuando una persona entra en desobediencia es grave porque esa persona cae bajo maldición, hermanos. Cae bajo maldición. Cae bajo maldición. Usted tiene que entender esto y no estoy diciendo con esta palabra que inmediatamente van a venir los rayos del cielo y le van a caer en la cabeza a usted. No estoy diciendo eso, hermano, sino que una de las definiciones de maldición es la ausencia de bendición divina sobre nosotros. Hermano, ¿qué hacemos sin la bendición de Dios? ¿Qué hago en la vida sin la mano benevolente del Señor a favor mío, hermano? ¿Qué voy a hacer yo? Entonces, hermano, la gente cae bajo maldición porque hay ausencia de bendición divina. Hermano, si usted ha permanecido en desobediencia y en rebelión constante delante de Dios, vea alrededor y vea cuáles son las bendiciones que Dios le ha dado a su vida, le aseguro que usted no encuentra una tan sola bendición que esté sobre su vida. No hay, hermano. Por eso decía el hijo pródigo, ni siquiera un miserable cabrito me has dado, Señor, para gozarme con mis hermanos. Es que, hermano, esto lo que estoy diciendo es grave. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 y 27, el Señor nos habla y nos dice de esta manera: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Fíjese que ahí tiene que comenzar a trabajar, hermano, nuestro libre albedrío, nuestra capacidad para elegir. Y el Señor dice, aquí pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, como se lo puso a Adán y a Eva. Aquí está el árbol del bien y el mal, y aquí está el árbol de la vida. Seleccionen qué camino quieren tomar. Porque Dios no quiere gente mecánica que siga al Señor, porque Dios es la única alternativa. No, el Señor le pone dos caminos siempre a usted. Aquí está la bendición si guardas mis mandamientos y la maldición si desobedeces a mi palabra. Vea, hermano, lo que el Señor estaba diciendo. Así que si nosotros somos transgresores de la ley de Dios, si somos desobedientes, si somos rebeldes, que lo hacemos, hermano, intencionalmente, óigame, la maldición sobre su vida está a las puertas. La desobediencia es grave por una segunda razón, hermanos, de que usted va a comenzar a vivir como que si está desnudo. Adán y Eva, cuando desobedecieron, ¿cómo se sintieron, hermanos? Se sintieron verdaderamente desnudos. ¿Por qué? Porque se habían despojado de su vestimenta de inocencia. Por eso se sentían ellos desnudos. Y en esa desobediencia de esta pareja, los ojos de ellos fueron abiertos. Y cuando los ojos de ellos fueron abiertos, comenzaron a darse cuenta que estaban desnudos, que habían caído. Sus ojos espirituales miraban ahora, hermanos, a la conciencia, y en la conciencia miraban culpabilidad, miraban debilidad y miraban una terrible, hermano, vergüenza en su vida. Lo que le quiero decir es de que si usted permanece en el pecado y en la desobediencia, usted no va a escapar a esa situación, hermano. Se va a sentir desnudo, desprovisto de Dios todos los días de su vida, al menos que usted se arrepienta. Adán y Eva, yo creo que ellos comenzaron a decir: hombre, nosotros tenemos que hacer algo. No podemos estar con esta situación, con este sentido de desnudez. Nos sentimos vacíos. Entonces comenzaron a idearse algo. Comenzaron a tejer, dice la Biblia, con hojas de la higuera. Comenzaron a tejer, hermanos, una vestimenta, delantales para cubrir, hermanos, sus órganos sexuales. Y a lo mejor dijeron: pues yo creo que así, de esta manera, va a desaparecer la culpabilidad. O sea que el propósito, hermano, de esas hojas era para cubrir la culpabilidad, para cubrir la vergüenza que ellos, hermanos, tenían en su interior. Pero miren, hermanos, cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que una de las cosas que el Señor maldijo en el Nuevo Testamento fue la higuera, porque cuando llegó a la higuera no encontró fruto. Y era precisamente con las hojas de higo que Adán y Eva querían cubrir, hermano, esa culpabilidad, querían cubrir esa vergüenza, hermanos, y esas hojas estaban prácticamente bajo maldición. No en sí las hojas, Señor, sino que el propósito de esas hojas. Ellos creyeron que podían cubrir su culpabilidad y su vergüenza con esas hojas de la higuera. Hermano, ese método está maldecido por el Señor. La única cosa que a usted le puede cubrir la culpabilidad es que la sangre de Cristo venga a su vida y le cubra desde los pies hasta la cabeza. Entonces usted va a ser libre de toda vergüenza y de toda culpabilidad. Por lo tanto, hermano, ese método que ellos tenían de cubrirse estaba, hermano, bajo maldición. ¿Cómo no va a estar bajo maldición, hermano, una situación de que la gente quiere huir de su culpabilidad, quiere huir de su vergüenza y comienza, hermano, a ver cómo esconde su conciencia, cómo se quiere apartar de eso y se sumerge en el trabajo excesivo? Posiblemente, hermano, en la filosofía, en la tecnología, posiblemente en el estudio, se sumerge, hermano, en viajes, se sumerge posiblemente también en los ejercicios físicos, pero se va a dar cuenta que siempre está desnudo y la desnudez le va a seguir todos los días de su vida, al menos que usted se arrepienta delante del Señor. Hermanos, una tercera razón por qué es grave la desobediencia, hermano, es porque te hace esconderte del Señor. Así como Adán y Eva se escondieron del Señor, así el hombre pecador, el hombre rebelde, el hombre que quiere permanecer, hermanos, escondido delante del Señor, ese hombre ya no quiere, hermano, leer la Biblia. El que está en desobediencia ya no quiere asistir a la iglesia. El que está en desobediencia ya no quiere de ninguna manera orar, ya no quiere servirle al Señor de ninguna manera. Cree esa persona que estando escondida de la presencia del Señor, Dios no va a llegar a su escondite. Dios no va a llegar ahí para encontrarlo y también ya no va a escuchar la voz de Dios. Eso, hermano, es falso. Si no, pregúntenle a Adán y a Eva. Cuando ellos pecaron, se escondieron, se vieron desnudos, se escondieron. Y quisieron, hermanos, ya quizás que Dios no apareciera por el lugar, pero comenzaron a escuchar la voz de Dios. No se podían esconder de Dios. Comenzaron a escuchar la voz de Dios. Adán, Eva, ¿a dónde están? ¿A dónde están? Resonaba por todo el huerto esas palabras del Señor buscando a Adán y a Eva. Y óigame, hermano, usted no va a poder esconderse del Señor. La persona que está en desobediencia, Dios le va a estar hablando todos los días. Y le va a hablar a través de la Biblia. Le va a hablar a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet. Le va a hablar a través de la gente, le va a hablar a través de la conciencia. Le va a hablar a través de las circunstancias de la vida. Le va a hablar a usted, hermano, a través de un montón de cosas. A través de las enfermedades, el Señor le puede estar hablando a usted. Porque Él tiene una razón poderosa, hermanos, para hablarnos y para buscarnos a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, cuando la gente está en desobediencia, fíjese que uno está en desobediencia porque ya empezó a tejer planes. Ya empezó él a soñar. Por aquí me va a ir bien. Miren, hermanos, a lo largo de tantas décadas en el ministerio, me he dado cuenta de que el hombre abandona a su preciosa mujer con sus dos hijos de 4, de 6 años y debido a una pasión desordenada, espantosa, que no puede luchar contra ella, se entrega a esta situación, abandona a su familia. Y como ahora estoy amando verdaderamente, ahora me va a ir bien en la vida, hace planes con su segundo hogar. Debieras de escuchar el mensaje que sigue. Para darte cuenta el loco caminar, hermano, en el cual la gente se mete. Entonces, cuando la gente está en desobediencia, tiene planes. Me va a ir muy bien, yo creo que voy a seguir adelante. Hermanos, si todo el mundo tiene planes, el hijo pródigo tenía planes. Le voy a pedir la herencia a mi padre. Premeditadamente lo estuvo haciendo en algún papel. Le voy a pedir, voy a irme a cierto lugar. Ahí voy a invertir, voy a gozar de la vida. Lo que no puedo encontrar aquí, lo voy a encontrar allá. Voy a ser un hombre verdaderamente feliz. Estaba haciendo planes este hombre, hermano. Satanás estaba haciendo planes también, porque él dijo, Lucero dijo, de alguna manera entró, hermanos, en su vida el pecado y comenzó a creer de que él podía ser semejante al Altísimo. Y ahí están los 5 yo quiero del diablo. Yo subiré a las nubes, yo me sentaré en el monte santo, yo seré semejante al Altísimo. Y así comenzaba él a decir esa, porque tenía un plan, hermano. Jonás tenía un plan también. Me voy a ir para Tarsis, la vida tiene grandes posibilidades para mí. Oye, hombre, que quieres estar en esa desobediencia, no importando los planes que tú tengas, no importando de ninguna manera el querer vivir lejos del Señor, tú no vas a salir ileso de eso. No vas a salir ileso de eso. Y pudiera ser de que aquí hayan muchas personas que estén escuchando eso y estén diciendo, eso es cierto porque a mí me ha pasado. No va a salir ileso. Pero volviendo, hermano, a Jonás, con el afán de Dios, de no querer, por ejemplo, abandonar a Adán y a Eva, comienza a buscar a Adán y a Eva. Con el afán de Dios de no querer abandonar a Jonás en su caminar perdido, porque lo amaba tanto, había invertido tanto en él, hermano. A este no lo voy a perder, habrá dicho el Señor, y el Señor salió a buscar a Jonás, como el Señor va a salir para buscarte a ti. En su grande amor y en su grande misericordia, el Señor saldrá para buscarte a ti, y tú no te vas a escapar. Y para que Jonás no se escapara, yo les quiero hablar en esta mañana acerca de los 3 mensajeros que Dios, hermano, le mandó a Jonás para devolverlo de su locura y traerlo al lugar correcto. Entonces, hermanos, esos 3 mensajeros tenían, hermano, el propósito de poder persuadirlo, de poder doblegarlo. de poderle quebrar su columna vertebral, de poder humillarlo, de poder ponerlo en el camino correcto en el cual él debía de caminar, hermanos. Y si era necesario que Dios lo llevara hasta el borde de la muerte, lo iba a llevar. Y lo hizo, hermano. Y lo hizo. Porque fue a parar en la barriga de un pez. Terrible, hermano. Entonces, hermanos, quiero hablarle de estos tres mensajeros. El primer mensajero, hermanos, aparece en Jonás 1:4. Dice ahí la Sagrada Escritura de que el Señor hizo levantar un gran viento sobre el mar. Entonces, el resultado, hermano, de este gran viento, y óiganme, hermanos, cuando ustedes escuchen, cuando vean la palabra viento en la Biblia, váyanse a la palabra neuma, porque la palabra neuma en griego significa espíritu y significa viento. Cuando el Señor comenzó a formar, hermanos, el universo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Cuando el Señor partió el Mar Rojo, un viento, hermano, comenzó a abrir eso. Era el Espíritu de Dios, hermano. ¿Me entiende? Cuando el Señor sopló sobre los discípulos, era el Espíritu de Dios. Entonces acá vemos, hermanos, de que Dios hizo levantar un gran viento. Imagínense, hermano, en medio de ese mar. Y como resultado apareció una enorme tempestad que amenazaba con partir en dos esa embarcación. Hermanos, era espantoso eso que estaban ellos experimentando. Los marineros tuvieron miedo, estaban aterrorizados, comenzaron a clamar, hermanos, a Dios. Pero a Dios no al que hizo los cielos y la tierra, sino que a los dioses paganos para que le respondieran. Y esos dioses, hermanos, no respondían. ¿Y qué fue lo que hizo Jonás? Sabiendo, hermano, quién era su Dios, él mejor prefirió ir a su camarote y echarse una buena dormida en medio de esa grande tempestad. Hermanos, ¿por qué se habrá ido él al camarote? Quizás Jonás necesitaba discernir, hermanos, un poco mejor, tener discernimiento para entender una cosa. Él tenía que entender, hermanos, que una tormenta se levanta debido a un fenómeno meteorológico. Cuando el aire caliente está sobre las aguas y empieza a ascender a la atmósfera, ahí se dan las tempestades en el mar. Entonces, él necesitaba entender si esa tormenta que se estaba levantando, hermanos, ahí en el mar, obedecía a un fenómeno meteorológico sencillamente, o si esa tempestad era producida por la mano de Dios. Él necesitaba, hermano, saber eso. Entonces Jonás habrá dicho, bueno, esta es una pasada de nubes, yo creo que me voy a ir a dormir. Son cosas de la vida, son circunstancias que acontecen. Estamos en peligro posiblemente de invierno, habrá sido la explicación. Hermanos, nosotros necesitamos tener sabiduría para discernir estas cosas. Cuando las tormentas se levantan, hermano, alrededor de nuestras vidas, ¿será, hermano, que será una tormenta circunstancial? ¿O será, hermano, que Dios te está levantando una tormenta a ti? Tienes que aprender a discernir eso. Tienes que saber entender eso. Así que como la tormenta parece, hermano, que no tenía demasiado poder disuasivo para que él dejara su caminar, el Señor agarra, hermano, otro mensajero. Y el mensajero, hermanos, eran los marineros. Y antes de tocar este asunto de los marineros, quiero decirles algo. Yo quiero que sepan ustedes de que el Señor usa a la gente, el Señor usa a la gente para disciplinarlo a usted. para sacudirlo a usted. Usa a la gente para ablandarlo de su loco caminar. Usa a la gente para reprenderlo y para exhortarlo a usted. No sé en ese momento qué va a ser su orgullo, pero Dios va a usar a la gente. Corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te va a aborrecer. Pero Dios va a usar, hermano, a la gente para disciplinarlo a usted de una o de otra manera. Oiga bien lo que voy a decir. Dios levantó, hermanos, al rey Nabucodonosor juntamente con Babilonia. Lo levantó, lo engrandeció, lo fortaleció, lo hizo próspero. Pero no, hermano, para vender. Sí, eran paganos, hermanos, eran impíos. Pero Dios los levantó a ellos porque el Señor tenía en mente una cosa. Quería engrandecer a Babilonia para que el pueblo israelita llegara ahí al centro de Babilonia y pudieran ser disciplinados por 70 largos años, hermano. Levantó al rey Nabucodonosor. ¿Y sabe cómo le llamaba el Señor a Nabucodonosor? Le decía, mi siervo, el siervo que él utilizaba, hermano, para sacudir al pueblo de Dios, al pueblo amado. Así que, ¿quién será el siervo que Dios esté utilizando para sacudirlo a usted? ¿El jefe inmediato? ¿Los bancos? ¿Quién? Entienda, hermano, que Dios usa a la gente, que Dios levanta a la gente. Entonces, los marineros, hermanos, estaban aterrorizados. Y entonces ellos acudieron a un sistema, a un método que era válido en el Antiguo Testamento, y ese método era de echar suertes. De echar suerte. Hoy en día, hermano, ya no se usa ese método. Hoy en día quisieron utilizar ese método, hermano, cuando querían elegir, hermanos, al doceavo apóstol. Y entonces dice que la suerte cayó sobre Matías, pero de Matías no se dice nada, hermanos, en la Escritura. Porque utilizaron un método que ya no era válido. Ahora, hermano, era el Espíritu de Dios el que iba a estar dirigiendo al pueblo. Y el doceavo apóstol tenía que ser el apóstol Pablo. Entonces usan ese método válido en el Antiguo Testamento de echar suertes. Así que llamaron a Jonás y todos los marineros estaban ahí. Vamos a echar suertes para ver por culpa de quién ha venido esta desgracia a esta embarcación. Echaron, hermanos, la suerte, y la suerte cae sobre Jonás. Jonás habrá dicho, ¿coincidencia? No, hermano, no hay tales de coincidencia. Es la mano de Dios. La ley de las probabilidades está contra mí. No, la mano de Dios está contra ti. Que así es, hermano. Nosotros tenemos que entender estas cosas que suceden, hermanos, realmente en la vida. Por lo tanto, hermanos, esos marineros, al darse cuenta de quién era el culpable, lo agarraron, lo echaron por la borda, y este hombre, hermanos, se fue al mar. ¿Y qué pasó, hermanos? La tormenta desapareció completamente. La tormenta desapareció completamente. Se fue. Comienza esa superficie, hermanos, igual que la superficie de un lago. Imagínense, hermano. ¿Qué lección nos deja esto? De que muchas veces, hermanos, la soberbia y nuestro orgullo no nos permiten que nos demos cuenta de que muchas tormentas que se levantan allá en la empresa, que se levantan en el hogar, o que se levantan allá donde usted está, es por culpa suya. Pero el orgullo, hermano, y la soberbia no me dejan aceptar esa realidad. Por lo tanto, hermanos, Jonás comenzaba a entender que esa desgracia que le había venido a su propia vida era porque era un desobediente deliberado, intencional y descarado, que quería, hermano, irse de la presencia del Señor. Una vez en las aguas, no sé qué habrá pensado Jonás. Habrá dicho, soy buen nadador, puedo irme a la playa de regreso, las olas me van a ayudar y después me voy a Tarsis otra vez. Mano, el hombre es necio, obstinado, contumaz, porfiado, terriblemente rebelde, hermano. Entonces el Señor usa un tercer mensajero. Y lo va a encontrar usted en Jonás capítulo 1, versículo 17. Como Jonás quería seguir con su plan. Hermanos, en esa porción de la Escritura vemos un gran pez. El propósito de la aparición de ese pez era tragar, hermanos, a Jonás. El propósito no era matarlo, no era deshacerlo, hermano, en el estómago, sino que atraparlo, hermano, en ese lugar. Yo creo que el estómago de ese gran pez era, hermanos, un lugar seguro de muerte, donde Jonás dijo, aquí no hay escapatoria. Aquí no hay escapatoria. Yo creo, hermanos, de que el Señor llevó su contrómetro a cero. Y a veces, hermanos, nosotros creemos que hemos avanzado en la vida y todo eso, y que estamos en ciertos niveles y que no sé qué, que no sé cuánto. Hermano, un día el Señor va a traer tu contómetro a cero y te va a humillar y te va a tener una situación bien, pero bien difícil. Así es, hermanos, así es. Y está en el contexto de la Sagrada Escritura, así que el propósito era tragarse a Jonás. Y en ese estómago, hermanos, de ese gran pez, era un lugar seguro de muerte. Ahí no había escapatoria. Y según Jonás capítulo 2, versículo 5, dice la Biblia que comenzó a enredársele en su cabeza el alga, hermano. Y quizás no se la podía quitar porque sus manos estaban atrapadas ahí en las costillas de ese gran pez. Y ahí, hermano, los jugos gástricos de ese animal haciendo su obra en este hombre, hermanos. Él sabía de que la muerte le iba a llegar en un momento dado. Pero oiga, hermano, esto es uno de los versículos más maravillosos de la Biblia. Jonás capítulo 1, versículo 7. Cuando este hombre, hermano, comienza a acordarse de Jehová. Y no solamente eso, hermano, sino que comienza a orar a Dios. Comienza a humillarse delante del Señor. Ante semejante arrepentimiento, hermano, con ese arrepentimiento, yo creo, hermano, de que el pez comenzó a sentir algo raro en su estómago. El pez comenzó a entender que por alguna razón no podía digerir ese extraño bocado. Empieza a sentir náusea y se va, hermano, a la orilla del mar. No lo vomita, hermano, en el mar, porque en esa inconsciencia este hombre se hubiera muerto. Se va a la orilla del mar y ahí lo vomitó y lo vomitó, hermano, verdaderamente vivo. Puede imaginarse, hermano, qué tremendo lo que le aconteció a este hombre. Yo le pregunto una cosa, ¿el vómito fue circunstancial o qué? ¿Ah? Dios hizo vomitar a él. Dios hizo vomitar a ese hombre. Este no es tu lugar, este no es tu final. Te has arrepentido. Tengo algo para ti. Ay, hermano, qué tremendo eso. Así que este hombre, hermano, fue humillado. Fue sacudido terriblemente con estos tres mensajeros. ¿Será necesario para ustedes esos tres mensajeros, hermanos, en este año que viene? No es necesario, hermanos. No es necesario. La humillación es una palabra poderosísima, hermanos. Palabra maravillosa, la palabra humillación. Primera de Pedro 5:6 nos dice claramente en la Sagrada Escritura, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuese tiempo, para que Él te levante cuando fuese tiempo. que se humilla, hermano, será levantado, será bendecido. El tiempo llegará cuando el Señor lo va a bendecir grandemente. El hijo pródigo que había andado, hermano, en una vida desordenada completamente y en medio del pecado, cuando este hombre se arrepintió, cuando este hombre toma esa decisión sabia e inteligente, hermano, de decir, yo voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hermano, el padre ya ni lo dejó hablar, sino que se le tiró al cuello, hermano, y lo besó, dice la palabra, y el padre toma tres decisiones. Le dice a la gente, pónganle calzado, porque los esclavos andaban descalzos, pero los de la familia de él siempre andaban, hermanos, con calzado. Entonces, hermanos, lo calzan, le ponen una vestimenta nueva, o sea que le quitaron los harapos y le ponen una vestimenta nueva, que es la vestimenta de la justicia, amén, de parte del Señor. Le ponen un anillo en el dedo, también señal de realeza, y el Señor, el Padre dice, oiga, maten el becerro más gordo, porque este mi hijo perdido estaba, pero ahora ha sido encontrado. El poder de la humillación, hermano. El poder de la humillación. Y aquí, hermano, en el caso de Jonás, exactamente este hombre se acuerda de Jehová en esa prisión oscura, llena de tinieblas. Hubiera querido tener un fosforito, hermano, para alumbrar, pero, hermanos, terrible. Pero hermanos, el Señor, debido a su humillación, lo sacó de esa prisión donde iba a morir. Entonces, para Jonás, ya no había manera, hermanos, de seguir en rebelión. Dios había logrado sus propósitos con este hombre. Sin embargo, hermanos, hay algunos que quieren seguir en la desobediencia, porque los lazos que atan son demasiado fuertes. Porque los lazos que atan significa a veces pérdida. Sí, hermano, a veces pérdida de trabajo, pérdida posiblemente de familiares, pérdida de situaciones, hermano, posiblemente que lindan con la avaricia. Hermano, hay algunos que van a seguir en la desobediencia. Entonces, para aquel desobediente deliberado, intencional, desobediente a propósito, para ese rebelde descarado y que actúa con grande premeditación delante de la presencia del Señor, yo tengo algo que nunca has escuchado. Tengo algo que decirte, es algo decepcionante, desgarrador y destructivo como la polilla. Quizás no te sacará una gota de sangre. Es terrible, hermanos. Y es, hermano, que para aquel desobediente astuto, para el desobediente perverso, para aquel que cree que robar y robar está bien, para aquel que pervierte el derecho a través del soborno, para aquel que quiere despojar al hombre inocente, para aquella persona, hermanos, que cree que puede obtener buenas ganancias a través de la maldad, Dios te tiene preparado un gusano destructor. Oye bien, Dios te tiene preparado un gusano destructor. ¿De dónde se ha sacado eso, hermano? Vámonos a Jonás capítulo 4. Jonás capítulo 4, versículos 5, 6 y 7. En el versículo 5 nos dice la palabra de que ahí Jonás sale de la ciudad. Y luego él se fue y se ubicó en la parte oriental de la ciudad de Nínive. Y ahí en el versículo 6 dice que el Señor le preparó a él una enramada, una calabacera, dice la palabra, para que le hiciese sombra y para que le liberase de ese malestar de los rayos solares que estaban cayendo sobre su cabeza. Que más adelante usted se va a dar cuenta de que eso lo hacía desmayar a él. Estaba en esa prueba y Dios, hermano, le hizo una enramada a este hombre. Pero llegó el alba al día siguiente y un gusano empieza a destruir esa enramada, sacándolo a él de la comodidad, sacándolo a él de ese bienestar en el cual él estaba. Él estaba alegre, pero viene ese gusano y empieza, hermano, a taladrar de tal manera, hermano, de que destruyó la enramada. Dios, hermano, tenía razones suficientes para mandar ese gusano. Dios tenía razones suficientes para hacerlo. Lo que le quiero decir, hermano, es, yo no sé si usted ha visto ese gusano penetrante, sigiloso, destructivo, que está corrompiendo todo aquello que ha llegado a sus manos. Dios preparó, hermanos, gusano. Dice la Biblia, Dios preparó tormenta. Dice la Biblia, Dios preparó un pez. Dios preparó a los marinos. Y Dios preparó este gusano. ¿Cómo te libras de él? Quizás para nuestro consuelo, vayámonos a Isaías capítulo 55 y dice la palabra del Señor. Buscad a Jehová, 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el desobediente su camino y vuélvase a Jehová. ¿Quiere tener un año 2014 maravilloso, hermano? Vuélvase al Señor, vuélvase al Señor. Él lo va a llenar de paz, de felicidad, de sueños de Él, hermanos, de planes de Él, no los planes suyos. Si hay algo, si hay rapiña en sus manos, como lo decía el rey de Nínive, deshágase de esa rapiña, hermano, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de su pueblo. Incline su rostro. Vamos a orar. Dos llamamientos rápidamente. ¿Habrán personas aquí que necesitan a Dios en su vida? Tú no puedes cambiar de rumbo, solo Dios lo puede hacer. Tú puedes hacer esfuerzos para mejorar, eso es reforma. Tú lo que necesitas es una transformación del espíritu. ¿Por qué no recibes a Cristo como tu Salvador personal? Arrepiéntete de tus pecados y deja que el Señor te bendiga, te ayude y te cambie. Y Él está aquí para hacer la obra. Pregunto en esta hora, ¿habrá personas que desean recibir a Cristo como su Salvador personal? Aquí en la parte central, levante su mano, yo voy a orar por usted. Voy a entender con esa mano levantada que usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal. Si usted no lo ha hecho, hágalo en esta hora. Alguien dirá, es que yo soy de otra religión, no le estoy hablando yo de religión. Le estoy hablando de una relación con Cristo, que es su Salvador. aquí en la parte central, ¿habrá alguien que desea recibir a Cristo? Déjeme ver su mano levantada, quiero orar por usted. Aquí a mi lado derecho, si hay alguna persona que desea recibir a Cristo, déjeme ver su mano levantada. Queremos orar por usted. Aquí a mi lado izquierdo, en este momento, yo no sé cuántos de ustedes quieren recibir este año 2012 estando a cuentas con el Señor. Yo quiero llamar a la iglesia para que se reconcilie con el Señor Jesús, para que se ponga a cuentas con el Señor. El loco caminara y que dejarlo a un lado. Los planes injustos hay que dejarlos a un lado. La desobediencia, la rebelión hay que dejarla a un lado. Si usted quiere ver días buenos. Por lo tanto, yo quiero invitar a la congregación, todos aquellos que reconocen que necesitan un toque de Dios para su vida. ¿Por qué no expone su vida, su situación delante del Señor? Y para eso yo quiero invitarles para que pasen acá al frente porque vamos a orar por usted. Levántese de su asiento. Usted que quiere reconciliarse con el Señor, salga de su silla, venga acá. Cuando yo llamo al frente es porque yo sé que esto es un paso de fe que nos acerca al Señor. Necesitamos del Señor. Vamos a cantar una alabanza al Señor. Venga acá. Restablezca su relación con el Señor. No se quede ahí sentado. Venga acá. Abra su corazón de par en par delante de la presencia del Señor. Yo sé que habrá dolor, yo sé que habrá pérdida. Pero dígame una cosa, ¿qué cosa buena no nace del dolor? ¿Qué cosa buena no nace del sufrimiento? Hasta los hijos. Vamos a cantar al Señor una alabanza. Aleluya. Oh Rey de Gloria, te alabamos, Padre.
Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él.
Gloria a tu nombre.
Ven a Él. Que te espera
tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. El mensaje de todos los profetas, tanto mayores como menores, era el siguiente: volveos a Jehová. Volveos a Jehová, volveos a Jehová, volveos a la obediencia. Era el mensaje de ellos. Usted hoy está volviendo al Señor. Qué alegría, qué gozo. Hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura. Y ahora vamos a comenzar a orar delante del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, precioso Salvador, oh Rey de Gloria, conocemos, Padre, tu debilidad. Tú no puedes ver, Señor, a un corazón arrepentido y humillado porque procede, Señor, a bendecirlo, Padre. A levantarlo, Señor. Y aquí están estas vidas, aquí estamos todos nosotros, oh Dios, para pedirte, Rey de Gloria, perdona, Señor, nuestra rebelión. Perdona nuestra desobediencia, oh Dios mío. Perdona, Rey de Gloria, nuestra lejanía, Señor. Porque, Padre, hemos tenido por inmunda la sangre de Jesucristo en la cual hemos sido santificados. Y hemos hecho afrenta al Espíritu de gracia, Señor. Pero, Padre, en esta mañana te pido, oh Dios de gloria, que el poder de la sangre de Cristo sea sobre cada uno de nosotros, sea sobre mis hermanos, Señor, porque no hay pecado, no hay rebelión que tú no puedas eliminar, Señor, y anular de nuestra vida, bendito Padre celestial. Toma, Señor, el corazón de mi hermano y de mi hermana en tus manos, Rey de gloria. Señor mío, la paz tuya vuelva, Padre. La paz tuya vuelva, la felicidad vuelva, los sueños vuelvan, Padre. Las aspiraciones vuelvan, oh Rey de gloria. Obra, obra con poder, Señor, en cada vida aquí presente, bendito Señor Jesucristo. Te alabo, Señor, y te bendigo en esta hora. Te alabo y te bendigo en esta hora, porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias, Padre. Señor, no son necesarios los mensajeros, Padre, para que volvamos, Señor, a tus caminos, oh Rey de gloria. No son necesarios, oh Dios de gloria. Basta la voz suave, Señor, el murmullo de tu espíritu en nuestros corazones para volver delante de tu presencia, Rey de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede cantar usted con todo gozo y con toda libertad. Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo.
Gracias, Cristo. Levante. Padre nuestro, gracias por este momento, Señor. Te pedimos, Dios mío, que nos lleves a nuestros hogares o al destino donde vayamos, Señor, con tu paz y con tu bendición, Padre. Esta alegría, oh Dios, que este gozo no desaparezca del corazón de mi hermano y de mi hermana. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos.